Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ahora mismo miles de ciudadanos anónimos de toda España están camino a Valencia para seguir echando una mano. Esta solidaridad que estamos viendo abrumadora es de las pocas cosas positivas que nos está dejando esta terrible dana. El resto es caos, es tristeza, es dolor. Y en lo más profundo de este pozo de miserias están aquellos que han aprovechado esta catástrofe para el pillaje en las tiendas arrasadas por el agua, los robos en casas particulares y coches destrozados, e incluso hay quien directamente ha planificado estafas. Parece mentira, pero hay gente que puede estar tratando de ganar dinero aprovechándose de la buena fe de los españoles. Te lo cuento porque hoy mismo se ha suspendido la actividad de una página web, ayudavalencia.es, por claros indicios de fraude. Hace un poquito yo misma he intentado entrar en esta dirección de internet para ver cómo es, y aparece ya un mensaje que te dice que no se puede acceder. La denuncia la ha hecho la propia Policía Nacional al tener conocimiento de que esta web estaba pidiendo donaciones presuntamente fraudulentas, peticiones en forma de bitcoins para, decían, ayudar a los afectados de la dana. La policía sigue la investigación. Hay que ser de verdad miserable para aprovecharse de la desgracia ajena. Pero ya ves qué está pasando. Al principio con los saqueos de las tiendas afectadas por la riada, que han dejado más de 100 detenidos, y ahora con esta estafa. Prestar ayuda o hacer una donación en una situación como esta debería de ser algo que hiciéramos a corazón abierto, libre de toda sospecha, pero no es así. Aún en situaciones como esta hay que tener ciertas precauciones. No está de más que antes de realizar cualquier donativo nos aseguremos bien del canal que vamos a utilizar y perdamos un poquito de tiempo en saber a quién va ese dinero. Y si no, también tienes la posibilidad de ir a lo seguro, a quien ha demostrado eficacia durante toda la vida. Aquí en COPE te hemos dado la alternativa de Cáritas con ese Bizum 00089, pero bueno, que tienes muchísimas opciones seguras más. Resulta extraño que tengamos que hablar de esto en medio de una tragedia que ya cuenta con más de 220 fallecidos. Puede que no lo entendamos, que no nos quepa en la cabeza, pero no nos engañemos, tampoco nos pilla de sorpresa, y ya sabemos que las ratas se mueven mejor entre la miseria y el escombro en sentido literal y figurado. Infectados por una bacteria habitual en zonas inundadas, dos voluntarios que estaban trabajando en tareas de limpieza de sendas localidades valencianas. Uno de ellos ha sido hospitalizado, aunque ninguno de los dos casos reviste gravedad. Sefi García.
Fiebre elevada, dolores musculares de cabeza, una conjuntivitis muy característica son los síntomas de la leptospirosis, una infección propia de las inundaciones. La sintomatología se presenta entre una semana y 20 días después de haber estado en contacto con las aguas estancadas. Por eso es muy probable que se produzcan más casos. El doctor Javier Arranz es portavoz de infecciosas de la SENFIC.
A medida que vayan pasando los días, es posible que más casos pueden aparecer. De ahí que es interesante informar no solamente a los voluntarios, sino a las personas afectadas y que han estado tiempo en contacto, que siguen estando en contacto con estas aguas que están infectadas por los roedores, que pueden haber salido de las aguas residuales, estar atentos a estos síntomas.
Y consultar inmediatamente a un médico. Se trata con antibióticos y el 90% de los casos son leves. Pasados unos días, el paciente presenta mejoría y generalmente se cura, pero hay posibilidad de que haya una reacción. El seguimiento médico es fundamental si vemos síntomas persistentes.
Aún hay varias carreteras cortadas en la provincia de Valencia y restricciones en otras tantas para dar prioridad a los vehículos pesados que trabajan en las tareas de limpieza. Además, a partir de hoy se esperan una gran afluencia de voluntarios que van a echar una mano durante este fin de semana. Vamos a la Dirección General de Tráfico para ver cómo está la situación. Daniel Fernández, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora estamos pendientes de los efectos de la dana, especialmente en la provincia de Valencia. Les recordamos que se mantienen las restricciones de circulación y movilidad, excepto para los servicios de emergencias, por lo que les pedimos que respeten su prioridad de paso. Además, les pedimos que eviten circular en la A7 desde Sagunto hasta Paterna, en la A3 en la entrada a la capital de Alturia y en la V21 y V31, ya que van a encontrar más de 6 kilómetros de retenciones en cada uno de estos puntos. Permanecen cortadas en la provincia de Valencia la A7 entre Cuart de Poblet y Torrent, la Nacional 3 en Siete Aguas, la CV33 en Torrent, CV36 desde Picaña hasta el enlace con la 7 y la CV50 en Chiva. Al margen de todo ello, también estamos pendientes de un accidente en Mallorca, en la MA13, en el entorno de Marrachí, en dirección a Inca, también de salida ya de Madrid, por la A2 en Torrejón de Ardoz, la A3 en Rivas, A4 en Butarque y en Pinto, la A42 en Getafe y en la A5 en Móstoles y Arroyo Molinos. Tráfico lento también en el acceso a Barcelona por la C58 en Moncada y por la A2 en San Joan Despí y ya en la AP7 en el entorno de Barberá del Vallès en dirección a Tarragona.
Y París recupera uno de sus sonidos más icónicos y tradicionales, las campanas de la Catedral de Notre Dame, corresponsal Asunción Serena.
Las 8 campanas del campanario norte de Notre Dame de París han replicado esta mañana al unísono por primera vez tras más de 5 años en silencio. Según los responsables de la empresa encargada de su puesta en marcha, todavía no está todo perfecto y hay que seguir afinando hasta alcanzar esa perfección buscada. Pero este primer ensayo es concluyente, dicen. El incendio del 15 de abril de 2019 alcanzó una parte del campanario norte y todas las campanas que estaban allí tuvieron que ser retiradas. Entonces se les quitó el polvo de plomo y fueron restauradas hasta devolverlas a su sitio habitual. La más pequeña pesa unos 800 kilos. Se llama Jean-Marie, en homenaje al cardenal Jean-Marie Lustiger, que fue 24 años arzobispo de París, y la más grande se llama Gabriel y pesa más de 4 toneladas.
La Audiencia Nacional condena a la exmiembro de ETA, Miren Itxaso Zaldúa, alias Ajatxa, por organizar 3 atentados en 2002 contra el Corte Inglés de Zaragoza y 2 empresas en Navarra, atentados que causaron varios heridos y numerosos daños materiales. En los deportes, Luis de la Fuente ha presentado la lista de jugadores que estarán en la Nations League. Teresa Vasallo.
Hay 3 novedades en la convocatoria de la selección española, la de Marc Casado, Samu Omorodion y Aitor Paredes. Además, Morata vuelve después de que no pudiera estar en la anterior lista por lesión, y Luis de la Fuente ha dicho que el jugador se encuentra bien después de su golpe en la cabeza durante un entrenamiento con el Milan.
¿Y Álvaro está bien? Recibe ahí un golpe importante, fuerte, pero bueno, todas las pruebas que le han hecho no tienen ningún problema. Hay que cumplir con un protocolo que hay que seguir, pero estamos en condiciones normales, debería estar en condiciones de jugar el próximo partido y si no el segundo, seguro.
Por otro lado, en el Real Madrid, Carlo Ancelotti ha hablado en la rueda de prensa previa a su partido ante Osasuna, mañana a las 2 de la tarde. He dicho que espera que haya más sacrificio, concentración y trabajo en equipo. En la convocatoria no están ni Courtois, Carvajal, Álava y Tchouaméni por lesión. Y como novedad, entra Asensio. Y hoy, a las 9 de la noche, empieza la jornada 13ª de la Liga con el enfrentamiento entre el Rayo Vallecano y Las Palmas.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 16 grados y cielo muy nublado. El fin de semana se presenta más desapacible, con nieblas y bajada de las temperaturas mínimas. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay dificultades en las salidas por la 2 en San Fernando, a 3 Rivas, a 4 Butarque y Pinto, a 42 Getafe, a 5 Móstoles y Arroyo Molinos, en la M40 Hortaleza, Coslada y Vicálvaro sentido a 6 y en Pozuelo y los túneles del Pardo circulando hacia la 5. En el interior sigue cortado el túnel de la Plaza de Conde Casal en ambos sentidos por un accidente. Se trata de un choque frontal entre un coche y un taxi que se ha saldado con 5 heridos, 2 de ellos potencialmente graves. Y desde este domingo el Ayuntamiento de Madrid ya no va a recoger ayudas materiales por parte de los madrileños en los puntos habilitados para ayudar a los damnificados por la Dana. De esta manera da respuesta a la petición de los municipios afectados, que piden ahora ayudas económicas. Escuchas La Tarde.
Es grotesco ver cómo mientras en Valencia siguen trabajando sin descanso para volver a cierta normalidad, con todo el dolor del mundo además por los más de 200 fallecidos, es grotesco de verdad ver el continuo cruce de reproches y acusaciones entre el Gobierno central y la Generalitat Valenciana. Las dos administraciones se están volcando en señalar al contrario como culpable de esta crisis. Lo cierto es que en la tarde del martes 29 de noviembre, esa fatídica tarde, todo fue un caos. Las reuniones arrancaron cuando había pueblos ya anegados, la UME se movilizó a destiempo, se plantearon planes de evacuación de municipios donde no pasó nada, la información era intermitente, los alcaldes llamaban llorando y la consejera al cargo, la consejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, no sabía que podía mandar alertas con el sistema S-Alert.
A las 8 de la tarde es cuando recibo la llamada del secretario de Estado de Transición Ecológica, dependiente directamente de la ministra Rivera, y es cuando me dice que está en Colombia, que está enterándose de la situación y me traslada que no puede asegurar que no se rompa la presa. Ahí es cuando un técnico nos informa que existe un mecanismo que se denomina S-Alert.
Unas declaraciones que han causado una enorme perplejidad. ¿Cómo no podía conocer el sistema de alertas? Bueno, es evidente que ha habido una cascada de errores y negligencias. Hoy, por ejemplo, el diario El Mundo, en su información principal sobre este asunto, habla de que la Generalitat planeó evacuar dos pueblos que no resultaron dañados, que la Confederación Hidrográfica del Júcar se desentendió de la gran riada, que se puso el foco en el riesgo de rotura de la presa de Forata y se desatendió el barranco del Pollo, que fue al final el causante en gran medida de esta tragedia. Mazón, en una comida que nos aclara con quién es, se dijo que había ido a un cumpleaños, aunque él lo niega.
¿Nos puede explicar?
¿Cómo se puede decir que estaba en un cumpleaños? No, lo desmiento categóricamente. Fue un almuerzo de trabajo y ya está.
¿Y estaba la cita? ¿Dónde estaba, presidente?
Estaba comunicado todo el rato personalmente con todo lo que ocurría.
¿Entonces es mentira lo que ha salido en prensa?
Sí, lo niego.
El caso es que Mazón no llega a la reunión del CECOPI, el Centro de Coordinación de la Crisis de la Dana, hasta las 7 de la tarde, cuando ya hay pueblos inundados y alcaldes que llaman diciendo que sus vecinos se ahogan. Y siguen saliendo informaciones de la cronología de hechos en ese martes fatídico, con el objetivo de controlar el relato, lavarse las manos y culpar al otro. Me acompañan a esta hora de la tarde, a las 4 y 11 minutos, la periodista Paloma Esteban. Paloma, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
El escritor y columnista Daniel Gascón. Daniel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y nos escucha también el profesor, escritor y periodista Teodoro León Gross. Teodoro, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, os pregunto a los tres. ¿Estalla la guerra entre Moncloa y la Generalitat Valenciana por el control del relato de esta tragedia?
Bueno, sin duda, ¿no? Yo creo que eso está fuera de toda duda. Por desgracia, desde casi el primer minuto. Lo que pasa es que es cierto que ahora que ya van pasando los días, pues es inevitable atender más a la cronología de los hechos, de muchas cosas que en realidad se han ido sabiendo, pero que es cierto que yo creo que ahora estamos en un punto en el que no podemos dejar pasar por alto nada. A mí me apena mucho, Pilar, y creo que es una desgracia, y creo que así lo están viviendo la mayoría de los ciudadanos, ver el espectáculo que están dando las administraciones implicadas y la sensación, sobre todo, primero, en esas horas, en ese martes día 29 de octubre tan fatídico, la incompetencia, porque creo que ya no se puede llamar de otra manera, de la administración autonómica. Yo no puedo entender que en una crisis de este tipo no esté imperando la transparencia más absoluta y que a día de hoy no podamos saber con quién comió el presidente autonómico de la Comunidad Valenciana, no lo entiendo. Igual que tampoco puedo entender el esfuerzo que ha dedicado el Gobierno central durante ese día también, porque estamos viendo muchas de las cosas que dependían del Gobierno central y de las horas posteriores, en señalar exclusivamente a la Comunidad Valenciana. Mi pronóstico, que van a acabar mal, no sé si decir todos, pero creo que desde luego las dos administraciones.
Daniel.
Sí, era leyendo hoy las crónicas, ¿no? Por ejemplo, esta del Mundo que has citado, también la del País, es una cosa que es insoportable casi, ¿no? Porque ves ese cúmulo de errores, despistes, pues negligencias, también mala suerte, ¿no? Porque, claro, la mala suerte es cuando tú fallas, pues le das la oportunidad a la mala suerte, ¿no? Y era tremendo. Y luego yo también me parece que sí, que está esta sensación de... Bueno, que hay unas responsabilidades que están bastante repartidas. Creo que ahí todo el mundo ha cometido errores y que que me parece que esa, es muy claro ese intento de evadirse y de utilizarlo contra el otro, y también de que no quede claro nada, ¿no? Porque ves que las versiones van cambiando y que luego ya, pues después, si yo soy más partidario del gobierno o soy más partidario del PP, pues ya sé a quién le echo la culpa, ¿no? Y entonces no sabe, es todo intentar, en realidad es como llevar embarrar. O sea, el fango literal se va al fango metafórico.
Este verbo, ¿no? Teodoro, tú repasas todos los viernes con Herrera la maquinaria del fango y me temo que en este asunto la tienes a pleno rendimiento.
Pues sí, lo comentábamos esta mañana y efectivamente decíamos en el fango, en el barro, yo creo, en el que el gobierno central quiso que se cociera Mazón pagando sus graves errores, hemos visto, en fin, chapotear y salpicar barro de un modo verdaderamente ignominioso a lo largo de los últimos días. Yo creo que hay dos planos. Tú preguntabas, Pilar, por la batalla del relato, ¿no?, que es una batalla siempre crucial en estos tiempos. Y yo creo que efectivamente hay que separar los hechos y el relato, porque tienden a no coincidir. Estoy de acuerdo con Paloma, con Daniel, en que lo que vimos el día 29... fue un cúmulo, sobre todo, de despropósitos, de errores, de negligencias y de incompetencia, de ineptitud y de irresponsabilidad por parte de la Generalitat Valenciana. Yo creo que seguramente también sabemos que hay fallos de información, que la Confederación Hidrológica del Júcar centró el foco en una presa y no en el barranco
del
Pollo.
Efectivamente.
Eso es claro, ¿no? El día 30 a mí me parece que interpela fundamentalmente al gobierno central, porque si tú eres consciente de que la administración autonómica ha cometido ese cúmulo de errores, tienes que ponerte al mando, tienes que declarar la emergencia nacional. A mí me parece que a partir de ahí sí que se puede sospechar legítimamente que el gobierno pensó que Mazón, quizás sin hacer todavía un cálculo de vidas humanas, que Mazón iba a cometer o había cometido un error estrepitoso, seguramente histórico. A partir de ahí, la guerra del relato. Yo creo que esto ha sido triste, me parece que decía Paloma, en cualquier caso, en fin, es desmoralizador profundamente. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto desde el minuto uno, como el jueves por la mañana, 24 horas después de que los españoles se despertaran viendo lo que había ocurrido, el Ministerio del Interior ya emitía un comunicado para señalar a Mazón. Feijóo estaba allí de visita y defendió a Mazón y señaló a la EMET. A partir de ahí han puesto un énfasis continuo en crear el relato de que la culpa es enteramente del otro. No que el otro tenga responsabilidad, sino que la culpa es enteramente del otro. ¿La Generalitat Valenciana ha ido atenuando esto en el lado del gobierno central? No. Y efectivamente sí que está ocurriendo en las últimas horas que los políticos se han dado cuenta de la enorme impopularidad que esto empieza a tener. Y entonces, mientras en las primeras capas, en los dirigentes hacen declaraciones más conciliadoras, hablando de unidad, incluso en los segundos niveles e incluso en las redes sociales con campañas compradas, pues están denigrando o desacreditando a los contrincantes.
Bueno, hablas de las campañas compradas, ¿no? Porque en la batalla por controlar el relato llega hasta tal punto que el PSOE está financiando campañas en redes sociales para tratar de ensalzar su visión de los hechos y criticar la postura y las decisiones tomadas por Carlos Mazón al frente de la Generalitat. Esto, es que es lo nunca visto, ¿no?
Bueno, es que no hay palabras, sí. ¿No? Teo, no te interrumpo. Adelante.
No, por supuesto, cualquiera de nosotros. Efectivamente, el Partido Socialista, hay que decir que incluso la semana pasada el Partido Socialista debió de dar una orden desde Ferraz porque los partidos socialistas de las diferentes comunidades autónomas estaban reproduciendo en redes sociales, retuiteando y viralizando, tratando de viralizar mensajes que, ya digo, estamos en las primeras horas, en los primeros días, que desacreditaran al gobierno Mazón, que por otra parte ya se había desacreditado probablemente mucho solo, ¿no? Pero en cualquier caso, sí, y hoy publica Carmen Morodo en La Razón que la propia Generalitat también ha activado a un grupo para que plantee una contracampaña, en términos similares. Yo creo que esto, en fin, quienes dicen que hay un riesgo del triunfo de la antipolítica y de que, los mensajes populistas del pueblo salva al pueblo, en fin, yo creo que convendrá recordar pasado algún tiempo quiénes fueron los responsables de todo esto.
Y también habría que añadir, yo creo, porque además una de las escenas que más nos han marcado en esta crisis, por supuesto, los primeros días, con la tragedia que hemos podido ver todos, además es que lo hemos visto todos por televisión, con vídeos, con fotos, con historias, con reencuentros, con las peores noticias que eran que te comunicaran que se había perdido a un familiar, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que el domingo, el día de Paiporta, con esa visita de los Reyes, con el presidente del gobierno y con Mazón, es un punto de inflexión en todo esto, ¿no? Y quiero recordar que, lo digo a colación del asunto de las campañas de las redes que decía Pilar, quiero recordar que esa tarde-noche, el único empeño que tuvo Moncloa, y además es que lo vimos todos los periodistas, fue, uno, insistir mucho en la imprudencia que habían cometido los Reyes, que quizá es la única imagen de dignidad, de verdad, del Estado que hemos podido ver en toda esta crisis y en concreto en ese día de tanta tensión, con toda esa gente desesperada. Yo creo que pocas cosas hemos visto así similares en tiempos recientes, ¿no? Decía, lo primero que hizo Moncloa es dejar claro que no les parecía buena idea lo que habían hecho los Reyes. Me parece que también es inédito que desde el gobierno se traslade una información así. Y lo segundo, el asunto de la campaña orquestada de la ultraderecha, que luego hemos visto además con medios absolutamente de la élite que nos podamos imaginar en este país, de un dispositivo sin precedentes, todos esos cuerpos de élite y de la gente más escogida y con los métodos más escogidos allí para detener a las personas que habían agredido al presidente del gobierno. Es que esto, que forma parte de la tristeza que estamos comentando aquí el relato, tiene mucho que ver. Hay que pensar los esfuerzos que ha dedicado el gobierno central a esto, con la catástrofe que teníamos encima de la mesa. O sea, es que de verdad, es que dan ganas de meterse en la cama y no salir.
Sí, bueno, hay que decir que los tres detenidos pues eran ciudadanos indignados de allí.
De allí, de tres municipios, paisanos
del pueblo
de allí.
Y desgarrados, sí, con esta tragedia de ultraderecha, claro, y extrema derecha, nada.
Mientras se denuncian los bulos, ¿no? que los hay, es una institución que es la más importante, también los esparce, ¿no? Porque también eso de, como decía Paloma, decir, no, la visita es un empeño del rey, dices, el rey otras veces ha querido inaugurar el año judicial en Barcelona
y no
le han dejado, es que allí habría mucho más peligro a lo mejor, ¿no? O esta cuestión de la ultraderecha, que yo creo que era para tapar la mala imagen que había dado el presidente del gobierno en ese momento, ¿no? Entonces es una especie de distracción, ¿no? Yo creo que luego también pensar que esa tardanza en reaccionar, eso, pues la gente culpa al máximo responsable y piensa en el gobierno. Además, tú puedes pensar que los valencianos tengan más presente a la Generalitat, pero yo creo que en el Katrina, cuando pensamos en aquel desastre en Nueva Orleans, todo el mundo le echaba la culpa al presidente de Estados Unidos, ¿no? Que estaba mucho más lejos, ¿no? Entonces, pensar que una catástrofe así sucede y la persona que tiene los medios no reacciona y que va a castigar solo al otro, creo que es una cosa de wishful thinking.
Sí, no sé. Sí, yo creo que de hecho, fíjate que Daniel, yo creo que en el gobierno central empezó a pesar después, sobre todo de la visita del domingo con los Reyes, que es una imagen que se recorre el mundo, se empezó a pensar que efectivamente el coste en las cancillerías internacionales, en los medios internacionales, iba a pesar sobre todo en el gobierno, ¿no? Nadie piensa en un presidente autonómico, ¿no? Y efectivamente eso tuvo su importancia. Y luego yo añadiría, dentro de esa guerra de los relatos, digo por citar la parte más indecente de todo esto, cómo se quiso introducir el debate de presupuesto colarlo en el dolor y en la tragedia, ¿no? Es decir, como Pedro Sánchez hábilmente, como suele hacerlo en el turno de preguntas, deja caer la idea de que las ayudas van vinculadas a la aprobación de los presupuestos. Yo creo que este es un punto también muy indecoroso, que además forzó que la, que la tensión entre los partidos aumentara, porque naturalmente no solamente la oposición, también algunos de los aliados del gobierno han puesto negro sobre blanco, han enfatizado la falta de decoro del presidente al actuar de esa manera.
Y que después de ver ese escándalo, también Moncloa ha intentado tildar de bulo a los que hicimos, vamos, no esa interpretación, a los que transcribimos las palabras del presidente. No, hay que recordar que las ayudas, el primer paquete de ayudas decían, va en un real decreto ley, está garantizado, como si os ocurre. No, es que solo hay que escuchar, como decía Teo en una de las preguntas al responder a los periodistas, es que habló exprofeso el presidente del gobierno de además cómo tendrían que ver el déficit, cómo iba a afectar en distintas partidas presupuestarias y el juego estaba hecho, ¿no? Claramente, además dijo, si ya había motivos para apoyar las cuentas públicas de este gobierno antes de la catástrofe, ahora ya esperamos tener el apoyo, le faltó decir hasta de Vox, ¿no? Alucinante. Yo creo que además aquí, y es muy triste porque es tan grave lo que tenemos que cuesta, pero creo que de verdad todo el mundo está quedando retratado. Yo creo que el tiempo pondrá a todos en su sitio porque tengo la impresión de que en cada ocasión, y repito lo de Paiporta y vuelvo a poner el ejemplo del rey, pero es que creo que el rey también quedó retratado en este en su caso para bien. Pero creo que en los momentos de tensión, en las preguntas, en esa rueda de prensa el presidente del gobierno llegó a decir yo estoy bien. Cuando le preguntaron cómo había vivido los sucesos de Paiporta, que le pidieron una... No, pues me parecía pertinente la pregunta, realmente fue una cosa muy dura y muy tensa. Le salió responder, yo estoy bien, tranquilos que yo estoy bien. De verdad, lo repito, creo que todos quedan retratados.
La víctima de las inundaciones parece que sea Pedro Sánchez, ¿no? Como que es el...
Bueno, ahí contaron que había recibido en la televisión pública, que había recibido un golpe con una pala en la espalda. En realidad se lanzó un palo de una fregona que no le impactó. Forma parte de la guerra del relato. En cualquier caso, añadiría, a los elementos que hemos dicho que recordaremos con el tiempo como el lado más oscuro de todo esto, por supuesto no de la tragedia, que son las víctimas y las pérdidas materiales, además de humanas, pero recordaremos dentro de esa trama política la frase de Pedro Sánchez, si necesitan más recursos que los pidan, ¿no? Porque probablemente ahí es donde transparenta inequívocamente el mensaje de que los han dejado, ¿no? Han dejado a la Generalitat que trate de sacar adelante la gestión y yo creo que eso es fundamentalmente en la guerra de los relatos, pues esa es la parte en la que el gobierno central no va a poder escapar por muchos recursos que estén poniendo y por mucha campaña que hagan en redes sociales, no van a poder escapar a la sospecha de que la incompetencia de la Generalitat Valenciana fue respondida con una cierta dejación por parte del gobierno central, confiando o pensando que de esa manera Mazón era ya un cadáver político.
Bueno, aquí hay muchos errores por ambas partes, desde luego. Los errores por negligencia e incompetencia de unos, de la Generalitat en este caso, porque es evidente que el sistema de alertas falló en toda su cadena. Y luego están los errores del gobierno central por dejadez de funciones y responsabilidades y por aprovecharse también de esta situación. Teodoro, gracias por acompañarnos esta tarde, que sé que has hecho un alto en tu camino. Continúa con tu viaje. Muy amable, Teodoro.
Encantado de hacerlo y además compartiendo con Daniel y con Paloma, además de con vosotros.
Gracias, Teodoro. Hasta otra ocasión.
Y hasta pronto.
Paloma Esteban, muchísimas gracias también por acompañarnos. Fuerte. Lo mismo, Daniel Gascón. Muchas buen gracias. Fin de semana para igualmente. Los dos. Pues eso, los políticos a lo suyo y afortunadamente el pueblo salva al pueblo es el lema que resume perfectamente lo que está pasando desde hace días en la Comunidad Valenciana, especialmente en la provincia de Valencia, donde, como estamos contando, son vecinos y voluntarios los que están dedicando todos sus esfuerzos, especialmente pues a intentar volver en la medida de lo posible, aunque saben que va a costar mucho, mucho, mucho. Intentan volver a la normalidad y vosotros también, todos los que podéis, pues echando una mano desde vuestras ciudades, vuestros lugares de residencia y dejándonos también mensajes de apoyo y ánimo aquí en la tarde de Cope Rosa.
Eso es, Pilar. De momento hay que ayudar con todo y en eso estamos, ¿eh? Ha empezado el cole en muchos lugares de Valencia y urge la ayuda a los más pequeños.
Buenas tardes, gente. Yo mando este mensaje para hacer, a ver si podemos queríamos hacer un poco de eco de la iniciativa que ha sacado la OGE, la Organización Juvenil Española, en la Comunidad Valenciana para ayudar a todos esos niños y centros escolares que se han quedado sin nada, vaya. Estamos recogiendo material escolar en distintos puntos por toda España para ayudar a coles, a academias, guarderías, centros educativos, y os animo a participar. Tenemos un punto de recogida en Valencia, en la calle Marqués de Campo número 10, y en muchos hogares de la OGE por toda España. Me gustaría que también sirviera para, si nos está escuchando algún docente de un centro afectado o una familia que lo necesita, se ponga en contacto con nosotros a través de nuestras redes y le podamos ayudar y darles empujón para la vuelta al cole.
Bueno, pues bravo, ¿eh?, por esta iniciativa de la Organización Juvenil Española en Valencia y con esa necesidad también de material escolar para los más pequeños y apoyo a los profesores. Mira, Miriam también se ofrece para ayudar a familias con niños que necesitan cuidados especiales.
Buenas tardes, mi nombre es Miriam, madre de un chico Asperger de Sevilla. Mi más sentido pésame a los afectados por la DANA, y aportar nuestra colaboración es el deseo que tenemos tanto yo como algunas madres de los grupos a los que pertenezco, en acompañar bien al teléfono o compartir los grupos de WhatsApp de familiares donde estamos, y entre todos pues nos apoyamos y bien podemos aportar el material didáctico, o les podemos enviar material de aprendizaje, o que nos digan que necesitan y buscamos cómo ayudarles. Gracias a la COPE.
Fíjate, ya tiene varios grupos de WhatsApp con madres de niños TEA, con niños autistas de diferentes edades de la provincia de Sevilla, y estarían encantadas de hermanarse con otras madres de Valencia para ayudarles en lo que necesiten. Sí, sí.
Oye, fíjate, Rosa, que siempre aborrecemos los grupos de WhatsApp, ¿eh?, cuando empieza el cole. Ya estamos metidos ahí en el grupo de papás del cole.
Ya,
y en estas situaciones,
esto es otra cosa,
lo bien
pila
que viene,
sí, claro,
para poder organizarse, para poder coordinarse, para poder ayudar.
Ayudar con apoyo, con material didáctico, con lo que necesiten. Bueno, seguimos recogiendo todo este tipo de ayuda que quieras ofrecer en el 607 15 0602.
Seguimos en la tarde.
Escuchas la tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
¿Cómo está ella?
Ella está bien, tiene 4 años y ella sabe que ha sido rescatada de su casa. Y antes de irse intentó salvar un patinete, su patinete.
¿Habíais visto algo así antes?
Fui voluntario de Bosnia, entonces esto es lo más parecido a Bosnia, a una zona de guerra que yo he vivido. Esto es descomunal.
Pérdidas en infraestructuras, hay 50.000 empresas, 200.000 trabajadores que se han visto afectados.
Que hay una cosa positiva de la que sentirse orgulloso sigue siendo la actitud de tanta gente.
Los voluntarios venían, gente joven de 20, 22, 25.
Con sus palas al hombro.
Una mención especial a los jóvenes. Creo que se han ganado el respeto del resto de generaciones.
COPE con los afectados por la DANA. Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
Oye, ¿hace falta algo? Que están de aniversario en el Corte Inglés y hay un 70% en la segunda unidad en miles de productos. He visto el Ariel Oxy, que no nos quedaba. Y también el salmón ahumado La Balinesa, el que te gusta. Mira, a ver, y me dices que un 70% es mucho descuento.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y además, hay 1.000.000 de euros en premios.
Prisas, ruido, pantallas, compras. Todos buscamos la felicidad, pero a veces lo hacemos en el lugar equivocado. ¿Y si lo que buscas está en tu interior? Dios tiene un plan para ti. Prepárate para la búsqueda más importante de tu vida en buscaentuinterior.es. 10 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Por tantos.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La Liga, la Champions, la Euro, amistosos, entrenamientos. Los profesionales del fútbol no paran. Y los de la obra y la reforma tampoco. Para ponértelo más fácil, en Leroy Merlin tienes muchas formas de comprar. Puedes hacerlo en leroymerlin.es, en la app o por teléfono en el 913-940840. Leroy Merlin, ahora más pro.
Hay apps creadas para que puedas dormirte escuchando el sonido de una nave espacial, y apps en las que un psicólogo te puede ayudar a descubrir por qué no duermes. Como la app del Seguro de Salud de Mapfre, con psicólogos online, además de 14 especialidades y todo un hospital digital. Por eso, es la mejor valorada. ¿Qué seguro de salud elegirías? Mapfre.
Para celebrar el Día Mundial del Shopping, miles de productos te esperan en El Corte Inglés a precios irresistibles. Como un jamón de bellota ibérico 50% raza ibérica, la pieza de 8 kilos por solo 199 euros. Hasta el 11 de noviembre, celebra el Día Mundial del Shopping en El Corte Inglés.
Las carteras Master nacieron hace 5 años para viajar contigo hacia tus metas financieras. Hoy, más de 300.000 clientes viajan con nosotros y somos líderes en gestión delegada de fondos. Súmate al viaje. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Desde 6.000 euros exclusivas para clientes asesorados de banca privada y banca Premier. Inversión sujeta a fluctuaciones, por lo que pueden producirse pérdidas.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta al 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Vuelven los Flash Days a Ocasión Plus. Más de 4.000 coches con descuentos de hasta el 30%. Aprovecha esta oportunidad única. Solo esta semana. ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan! Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
¡Ah, qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo tortícolis.
¿Tortícolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Los fines de semana en la radio.
Bueno, 11 de España, Maldini.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Es el himno del campeón de Europa, Miguel.
Y del campeón de la última...
Los fines de semana, todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Lo que hemos vivido esta semana en Valencia no lo vamos a olvidar nunca. Durante varios días hicimos este programa de La Tarde de COPE. Desde la zona cero de La Dana estuvimos recorriendo los pueblos más afectados como Paiporta, Catarroja, Alfafar, Algemesí, y nos quedamos, la verdad, que impresionadísimos con la devastación, con la magnitud de la tragedia. Estos días nos han dejado muchísimas historias, muchísimos testimonios, muchísimas imágenes. Habitualmente los viernes a esta hora, mi compañero Israel Remuñán siempre llega con mucha ironía y sentido del humor para contarme noticias que no he sabido ver. Esta sección se llama Pilar, lo que no has sabido ver. Y siempre me trae noticias curiosas, particulares, algunas un poquito absurdas, que nos sacan generalmente una sonrisa. Pero hoy queremos hablar de lo que sí hemos visto, de todas esas imágenes y sonidos que nos hemos traído de Valencia. Irra, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Pilar, es difícil quedarse solo con algunas imágenes, con algunos sonidos, con algunas fotografías, pero bueno, vamos a intentarlo. Quizás lo primero que nos sorprendió al llegar a esa zona afectada por La Dana fue que muchos vecinos tardaron bastante tiempo en ser conscientes de las dimensiones de la catástrofe. Claro, imagínate, sin luz, sin agua, sin cobertura. Esto es lo que nos contaba un vecino de Chiva, Enrique.
Nos contabas que todavía no sois conscientes de la magnitud del desastre.
No, porque claro, no teníamos luz, no teníamos agua, no teníamos comunicaciones y trabajamos por y para el pueblo. Y cuando hemos empezado a ver la magnitud de todo, claro, ha sido al segundo o tercer día. O sea, no éramos conscientes, nada más que de lo nuestro.
Claro, solamente veían pues que su casa se había inundado, pero sí, no sabían que había pasado dos calles más allá, en claro, su pueblo, en este caso en Chiva. Estaban sin luz, no tenían tampoco cobertura, estaban incomunicados. Cuando a los 2 o 3 días empiezan a recuperar ya esos suministros, ponen la tele, encienden la radio, se dan cuenta de la magnitud de la tragedia y dicen, Dios mío, ¿qué es esto? ¿No? Y es cuando se rompen. En ese momento es cuando todos los vecinos se rompen. Nos lo contaba Enrique, que estaba ayudando a preparar una caldereta de ternera y una especie también de torrijas, que son muy típicas allí en Chiva, y lo hacían para que todos los voluntarios, que el fin de semana pasado fueron muchísimo, pues comiesen algo caliente.
Y muy cerquita de allí, también en Chiva, vimos por primera vez trabajar a la UME en el interior de los coches. Buscaban a los desaparecidos. No sabíamos ni siquiera una cifra, no la teníamos, por eso reventaban las ventanas de los coches que habían sido arrastrados por la riada para ver en su interior. Allí en Chiva estábamos viendo esta escena desde una terraza con otro vecino, y ese vecino decía que el coche que estaban golpeando, decía, no hay nada en ese coche porque es el mío, decía, es el mío. Y acababa de pagarlo, lo había pagado muy recientemente, hace nada, ¿no?
Qué imagen irra, ¿verdad? Estábamos con él y él asistiendo a cómo la UME...
Reventaba el coche.
Y acuérdate que además con sentido del humor decía, oye, que me lo destrocen con cariño.
Que me lo destrocen con cariño.
Aún en estas circunstancias, tirando siempre del sentido del humor, que es fundamental, un mecanismo de defensa también para que la mente no colapse.
Una vía de escape también, ¿no? Porque si te ríes consigues también liberar esa tensión y lo que estás viviendo esos días.
Pues precisamente los coches se han convertido en un símbolo de la DANA. Un dato que nos ha llamado la atención es que en municipios como Paiporta se ha perdido el 90% del parque móvil, es decir, prácticamente todos sus vecinos, prácticamente todos los que tenían coches, se han quedado sin ellos.
Decían todos los vecinos que habían aparcado su coche en una planta baja, en un garaje, que es donde suelen estar en las plantas bajas, o en subterráneas, habían perdido el coche, ¿no? Solo se habían salvado los que lo tenían por encima del nivel de una planta baja, ¿no? Y hay una imagen que creo que nos ha tocado el corazón especialmente, y es que aquellos coches en los que había fallecido alguna persona, tenían flores en su recuerdo. Eran coches volcados, imagínatelo, destrozados por completo por la riada, llenos de barro, pero con unas flores atadas. Eso lo vimos, ¿te acuerdas? Que a ti también te impresionó, Pilar.
Sí, sí, sí. Fue una de las primeras imágenes que así más nos impactó, ¿no? Una imagen ya de duelo, de lógicamente, alguien que había perdido la vida en ese vehículo, en ese coche, y alguien que le quería, un familiar, un amigo, un vecino, seguramente sería un familiar, pues fue ahí a depositar unas flores, que es lo que se hace muchas veces en muchos puntos negros de la carretera, cuando vemos, ¿no?, que alguien pues en un arcén deposita unas flores, pues en este caso las vimos en un vehículo que estaba completamente dado
volcado
la vuelta.
Y destrozado.
Volcado, sí, destrozado, sí. Y hay esas flores como símbolo de dolor, de duelo y de respeto también.
También se hablaba mucho de desaparecidos, no había cifras oficiales, como decíamos, y por ejemplo en Benetúser, una funcionaria del ayuntamiento recibía llamadas de familiares.
Bueno, atiende al teléfono, pero yo quédate en ella en que demás a ella o a alguien trucará para decirle quiénes familias son, con y de qué manera. Que ellos no tienen presa, que se vayan de ahí, pero cuando están...
Y al llegar a la zona cero de la DANA, a esos municipios de Paiporta, Alfafar, Catarroja, bueno, es que solo puedo decir que la escena me recordaba a la misma que vi en 2004 en Tailandia, cuando cubrí para Televisión Española el tsunami que asoló el sureste asiático. La misma escena absolutamente de devastación. Los árboles arrancados de cuajo, las casas con boquetes que dejaban a la vista los cimientos, montones, como decimos, de coches apilados y además un olor que empezaba ya a ser bastante fuerte.
Y en medio de ese caos, la frustración de vecinos como Kevin. Ellos eran los que estaban limpiando con sus palas y cubos el lodo. Pedían una ayuda que no llegaba.
Que en el cuarto día los militares estaban entrando a las 2 de la tarde, que en Alfafar, en Benetús, se estaban entrando a las 2 de la tarde. El cuarto día. ¿Un cuarto día? ¿Cómo puede ser un cuarto día estar así? Con la mierda que nos están comiendo. Gente mayor, que lo tiene todo inundado.
Kevin, vecino de Paiporta, que estaba desesperado, indignado. Cogimos este testimonio el mismo día que pasaron los incidentes allí precisamente en Paiporta, en esa visita de los Reyes junto al presidente del gobierno y al presidente de la Generalitat.
Precisamente lo que decían los vecinos es, da igual de quién sean las competencias, da igual de quién invada a quién, nosotros queremos una ayuda, llevamos 4 días aquí, 5 días aquí sin tener una respuesta, ¿no? El escenario, sobre todo en Alfafar, Paiporta y Catarroja, era el del lugar de una guerra. Charo es enfermera. Ella no estaba trabajando, pero se lanzó a la calle a ayudar ese día. Nos describía escenas que tuvo que vivir muy duras.
Que nos llamó porque le había caído un mueble encima, porque su casa llegó casi hasta el techo y tenía dolor en las costillas y en el abdomen. Lo exploramos, vimos que estaba bien, pero nos contó que su mamá estaba al lado fallecida con un mueble encima y que necesitaba...
Qué horror, Charo.
Sí. Sí, lo que pasa que como estábamos todos en shock no podíamos ni llorar.
Seguro que estos días has visto también muchísimas imágenes de estos pueblos arrasados, cubiertos por el lodo, los coches apilados, la basura y los muebles amontonados en las calles, muebles que bueno, se echan a perder. Es que no se ha salvado prácticamente ninguno. Y los vecinos, todos sus enseres, los han ido sacando a las calles para ir poco a poco limpiando el interior de las casas. Y en medio de todo esto nos encontramos a Eusebio. Estaba sentado en una silla de plástico esperando que le trajesen unos zapatos en un puesto de ayuda improvisado que habían montado unos vecinos en Alfafar para ayudar a quienes pudieran. Eusebio se había quedado sin nada.
¿Qué se estaba probando? ¿Calzado? A ver si le servía algo.
Sí. Sí, porque todo lo de casa me lo ha...
No tiene ahora mismo nada.
Todo me lo ha... Todo. Me costó el piso 30.000 euros en reforma y todo me lo ha destrozado.
La entrevista con Eusebio conmovió a muchísima gente. Nos tocó el corazón a muchísimos. Y nos empezaron a escribir prácticamente de toda España. Bueno, yo lo decía ayer, es que tenía cientos y cientos de mensajes, no sé cuántos porque no los he contado, pero pueden ser perfectamente 600, 700 mensajes. Y decía de toda España, pero también de otros muchos puntos de Latinoamérica especialmente. La gente quería ayudar a Eusebio. Hoy puedo decir que ya son muchos los que le están echando una mano porque le pudimos localizar después de esta charla, después de esta entrevista. Tenemos su teléfono y mucha gente se ha puesto en contacto con COPE y se ha puesto en contacto también conmigo directamente para pedirnos el contacto de Eusebio. Lo hemos facilitado. Y te digo, Irra, que son muchos los que ya se han prestado a ayudarle.
La magia de la radio también que tiene estas cosas. Y es que otra imagen es una riada, la que ha conmovido a todo el mundo, la de voluntarios de toda España, chavales, la mayoría muy jóvenes, que se llenaban de barro hasta las cejas, de forma literal, de barro hasta las cejas, iglesias abiertas hasta la madrugada para dar comida, productos de limpieza, lo que hiciese falta, Cáritas volcándose con las familias que han perdido todo, y acuérdate que los voluntarios, cuando había restricciones, cruzaban por encima de las vías del tren para que no les parasen.
Para sortearlas, sí, es que sí. Esa imagen era increíble.
Los vimos cuando acompañábamos a Fran hasta Paiporta. ¿Y quién es Fran? Pues un oyente que nos llamó cuando aún estábamos en Madrid, dos días después de la dana.
Es que parece que estamos en una guerra, queremos maquinaria, que nos limpien la calle.
Ánimo y que vaya todo lo mejor posible, que llegue pronto esa ayuda. Gracias, Francisco.
Por el altavoz que nos estáis dando. Y no nos olvidéis, por favor.
Hay emoción a escuchar a todos los afectados.
Tú te emocionabas, Pilar, en ese momento.
Cuando dijo, no nos olvidéis, por favor, me rompí. Me emocioné muchísimo.
Y decidimos ir hasta su casa, la acompañamos hasta Paiporta y allí nos quedó grabada una imagen. En su casa se había perdido casi todo. Y digo casi porque había una cosa que se había salvado. Una estantería que Fran tenía con recuerdos de su ídolo, de Rocío Jurado. Ahora se agarraba a eso.
Aquí tengo yo un pequeño homenaje, porque soy muy, muy fan de Rocío Jurado. Tengo también un tatuaje de ella. Tengo muchos vinilos que he podido conseguir. Tengo una foto enmarcada con su firma. Tengo varios CDs. Es lo único que me queda. Ahora lo que nos queda es, aunque sea para dejar de escuchar o tener pesadillas con los ruidos del agua, escuchar a Rocío. Es lo único que me queda también.
La música, que siempre nos salva también.
Sí, siempre me acompaña. Rocío, para lo bueno o lo malo, siempre hay una canción que me identifica.
¿Cuál es la canción que de Rocío Jurado la que más te gusta, con la que más te sientes identificado?
Ahora mismo creo que sería Punto de Partida, porque a partir de ahora es cuando empieza todo.
Yo te busco en el mundo que me ahoga, que me abraza y que me olvida en la prisa de la gente.
Tú fíjate qué canción ha elegido Fran, Punto de Partida de la gran Rocío Jurado, su ídolo, como decías, y que se agarra pues a su música. Y ha salvado esos recuerdos, la foto firmada que tenía de Rocío Jurado, porque se encontraba en lo alto de la estantería que la tenía pues colocada en la pared muy alta, porque
a dos metros más o menos, sí.
El agua llegó hasta 1,60, 1,70, 1,80, y todo lo demás lo perdió, salvo eso, las fotos de su ídolo Rocío Jurado.
Decía que tenía una canción para cada momento de la vida y que para él en este momento era Punto de Partida, que era el inicio de una nueva vida, de reconstruir su casa y reconstruir también su pueblo, Paiporta.
Como le toca a él y le toca a tantos afectados por esta dana, que nos ha dejado imágenes que no vamos a poder olvidar nunca, Irra.
No, sin duda no. Yo me lo llevo también y nos ha cambiado un poquito, yo creo, a todos, el corazón también.
Nos ha cambiado. Primero hemos visto de nuevo lo vulnerables que somos, ¿no? Y dentro de la tragedia y de esta lucha política grotesca, como hablábamos antes, yo creo que nos cambia también el ver cómo los ciudadanos, una vez más, cómo la sociedad civil es la que, cuando todo va mal, ante la adversidad, pues es la que tiene que dar el do de pecho ahora que estamos escuchando la música de Rocío Jurado. Y en esta ocasión, una vez más, se ha demostrado aquello, como están diciendo tanto por allí, de el pueblo es el que salva al pueblo. ¿Qué salvarías si en un instante tu hogar se convirtiera en un lugar hostil? Si solamente tuvieras un par de minutos para decidir, ¿qué objeto elegirías llevar contigo? Yo misma me he planteado esta pregunta estos días y después de imaginarme a los míos a salvo, siempre llego a la misma conclusión. Por supuesto, salvaría las fotografías. Son ellas las que en medio del caos sostienen nuestra identidad. Nos muestran quiénes fuimos y nos recuerdan lo que amamos. En esos pedazos de papel se guarda lo que todavía somos, nuestra esencia, incluso cuando las pérdidas nos lo han arrebatado todo.
Cuando vuelves aquí y ves que tu vida se ha convertido en esto, pues es duro.
Son esos los recuerdos de toda la vida, ¿no?
Sí, es que son los recuerdos, pues eso, de tu vida, de tu gente, de tu familia. Instantes muy bonitos que has vivido, que los has reflejado ahí.
Esto que yo te planteaba ahora como una hipótesis es la realidad desgarradora de Arantxa, de Utiel y de miles de familias afectadas por la Dana. En sus manos, Arantxa sostiene con cuidado, mientras habla con mi compañera Pilar Cisneros, un par de fotografías llenas de barro, testigos maltratados de otros momentos felices de su vida. Es una imagen muy potente, es una imagen brutal de lo que también se ha llevado esta Dana. Así que ahora, a la pérdida de la casa, los coches, los negocios y lo peor de sus familiares, los valencianos se enfrentan también a la pérdida de sus recuerdos. ¿Y por qué son las fotografías tan importantes para nosotros?
El impacto emocional es tan grande que perdemos incluso nuestra propia identidad. Esa sensación de pertenencia a un lugar, a una familia, a un grupo social, se ve también afectada. Y necesitamos restaurarla, necesitamos recuperar esa sensación, ese conocimiento de quién soy, de dónde vengo, lo que me ha convertido en la persona que soy ahora y que me va a permitir seguir avanzando en la vida a pesar de lo que ha ocurrido.
Es Mónica Pereira, psicóloga de emergencia del Colegio de Madrid. Qué importante esa sensación de pertenencia, ¿verdad? Y claro, las fotografías son mucho más que objetos. Son un refugio emocional, una conexión a nuestra historia y a quienes fuimos antes de perder tanto. Para aliviar este dolor profundo, la Universidad de Valencia ha lanzado una iniciativa conmovedora. Está recogiendo fotos de los vecinos afectados por la Dana para restaurarlas. Y en solo unos días ya tienen miles de fotografías en espera de ser tratadas. Será un proceso largo y minucioso que comienza por una primera evaluación.
Sabemos que hay desde lo más sencillo, que puede ser una sencilla limpieza y secado, porque la imagen no se ha descolorido, porque es una cuestión más sencilla en general. Y sabemos que hay casos más complicados, pero incluso nos estamos planteando para los casos de imágenes borradas casi, el uso de la inteligencia artificial.
Es María Vázquez Agredos, directora de Patrimonio de la Universidad. Cuando habla para Herrera en COPE, está en Catarroja, precisamente recogiendo fotos casi casa por casa. También se puede enviar directamente a la universidad bajo el nombre Salven les Fotos. Pero para que se haga muy bien, es importante que las familias sigan estas indicaciones.
Uno, no se tiran. Dos, se meten en bolsas que tengan un poquito de respiración. Si la bolsa no tiene demasiada respiración, aunque sea una bolsa de basura, lo que hay que hacer es agujerearla para que así el material fotográfico respire un poquito. Y luego una labor muy importante es la del etiquetado. Hacer un correcto registro con nombre y apellido, número de teléfono y correo electrónico y dirección para que podamos ir a recogerlas.
Están encontrando fotos muy antiguas, algunas datan de 1920 o 1930, más que fotos, son historia. Pero no solo la historia de estas familias, también es la memoria local de tantos pueblos enteros.
Los archivos que vamos a trabajar abarcan un siglo, desde principios de siglo XX hasta la época actual, y son de diferentes personas de una misma localidad. Entonces, es memoria de la casa, de tu familia, pero también entre todos forman un poco la memoria, pues eso, de Catarroja, de Benetúser, de Paiporta, de cada lugar.
Al final, este acto de salvar fotografías es más que un simple gesto de preservación. Es un acto de resistencia y esperanza. En cada imagen rescatada hay un intento de devolver a estas personas parte de su identidad. De recordarles que, aunque el agua lo arrasó todo, los recuerdos perdurarán. Qué bonita iniciativa, ¿verdad? Esta de recuperar las fotos que ha estropeado el agua que está haciendo la Universidad de Valencia, que está pidiendo que los afectados les lleven esas fotos a ver qué pueden hacer con ellas. Ojalá puedan recuperar muchas. Rosa Rosado.
Pilar, y qué gusto reencontrarnos con nuestros oyentes de Valencia. Te lo digo porque a Manolo ya lo estaba echando yo de menos.
¿Qué nos dice?
Bueno, menos mal que ya nos ha llegado su mensaje, ya estamos tranquilos.
Manolo de Valencia. Bueno, hoy no envío audio para contar chascarrillos, pero sí para agradecer que Manises, que es donde vivimos, pues ha pasado un poco rozando, igual que la localidad de Mislata, que está al lado, que son las dos localidades por las que pasó la Virgen de los Desamparados, la Peregrina, el fin de semana pasado y el anterior. Aquí la llamamos la Mare de Hueta. Muchas gracias, Mare de Hueta. Y nuestro apoyo a todos los necesitados en esta movida.
En esta movida que...
Vaya movida.
Vaya movida, es un movidón.
Nos alegramos, Manolo, que estés bien.
Pues sí, mira, y Elena es auditora del Tribunal de Cuentas.
Buenas tardes, estoy oyendo que podemos prestar algún tipo de asistencia a la gente de la DANA. Yo estoy en Madrid, estoy trabajando, pero no me importaría asesorarles o ayudarles en la tramitación de los papeles que necesiten para los seguros. Venga, buenas tardes.
Bueno, pues tenemos el teléfono de Elena para quien lo necesite. Desde Guadalix también nos llega la solidaridad de sus de sus vecinos y el agradecimiento.
Muy buena gente. Aquí en Guadix, gracias a la hermandad y cofradía, a la empresa y al ayuntamiento, hemos conseguido llenar varios trailers de comida, también de productos de primera necesidad, de higiene, de limpieza, alimentos, ropa, agua. Pero especialmente quería dar las gracias a una empresa en particular, Frutos Secos Cascales, y en la persona de Juan Cascales, si me lo permití, porque él ha puesto al servicio de Valencia, en concreto para la localidad de Sedaví, gracias a él que puso sus instalaciones de su empresa para guardar todo esto y puso también sus vehículos para poder transportar todo esto hacia allí. Así que Juan, si nos estás escuchando, muchísimas gracias.
Mensajes en el 607-150602.
Te escuchamos.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Me voy pa'l campo, que sé yo. Con Alcampo sales ganando, porque tienes el cabrito por cuartos, medios o enteros a 19,95 euros el kilo. Hasta el 10 de noviembre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Las carteras Master nacieron hace 5 años para viajar contigo hacia tus metas financieras. Hoy, más de 300.000 clientes viajan con nosotros y somos líderes en gestión delegada de fondos. Súmate al viaje. CaixaBank. Tú y yo, nosotros. Desde 6.000 euros exclusivas para clientes asesorados de banca privada y banca premier. Inversión sujeta a fluctuaciones por lo que pueden producirse pérdidas.
Descubre Singles Day en Sephora del 6 al 11 de noviembre. Hasta un 25% de descuento en tus marcas favoritas. Visita Sephora.es o descarga nuestra app. Y solo el sábado 9 de noviembre, también en nuestras tiendas. Consulta condiciones en Sephora.es.
We belong to something beautiful. Sephora.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
Me voy pa'l campo, que
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el cabrito por cuartos, medios o enteros a 19,95 euros el kilo. Hasta el 10 de noviembre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Fruta leche Don Simón. Ahora el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo un euro y cuatro bricks de 330 mililitros por el precio de tres. Don Simón.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Hoy, las patatas fritas estilo sartén, sabor salmón y crema o jamón ibérico día Snack Maniac con un 25% de descuento. Por solo 1,19 la bolsa. En tiendas y en día.es.
Maquiavelo dijo, el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. En la A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta ese balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.